Le adelantamos que tendremos una entrevista al filo de las 8:30 de la mañana con Augusto Valencia. Él es director general del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Hemos estado platicando sobre los resultados de esta encuesta de dinámica geográfica, donde nos habla de cuántos jaliscienses somos, las características, las edades, las tasas de fecundidad. Y te compartía que en el noticiero de las 8 de la mañana llevamos incluso una nota informativa que habla de cómo han cambiado generacionalmente las tasas de fecundidad. En México, por ejemplo, esta tasa disminuyó, pues en 1960 las mujeres tenían 6 hijos en promedio, mientras que en el 2021 solo tuvieron 1. Estos son datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La OCDE señala que las tasas van a la baja, ya que los obstáculos que enfrentan las mujeres retrasan los planes de crianza y la edad promedio en que se embarazan en la actualidad es de 30 años. Otros factores son la disminución de la fertilidad o de la fecundidad, mejor dicho en este caso, son el acceso a la anticoncepción, el aumento de la educación, el tiempo necesario para emplearse en el mercado laboral, las barreras para equilibrar el trabajo y la vida familiar y el poco acceso a la vivienda. De eso hablábamos, de hecho le preguntábamos al auditorio cuál era su experiencia personal respecto a la cantidad de hijos que ya se tienen en las familias. Si me preguntas en mi entorno cercano y yo, pues somos un grupo de amigas que tenemos hijos únicos, uh-huh. O sea, un hijo. Mi mamá, por ejemplo, tuvo 5.
Sí, en mi caso nosotros fuimos 5 hermanos y yo solamente tengo 2 hijos, ¿no? Y quién sabe ellos qué decisiones van a tomar en el futuro. Entonces eso es lo interesante. Y lo que dice la estadística también llama la atención en el sentido de hoy el costo de la vida, cuánto te cuesta sacar la universidad, después de eso cuánto te cuesta emplearte y cuánto te van a pagar. Y eso que están pagando te sirve para liquidar la universidad y sobrevivir. Posteriormente tendrás que pensar en si quieres tener una vivienda para estar establecido y eso pues te limita la posibilidad de poder tener pues si vives en pareja de manera individual a un hijo al que mantener o que darle escuela, porque entonces tu dinámica económica cambia otra vez. Entonces tiene mucho que ver esta parte económica, el que todos estos obstáculos a los que hace referencia la nota pues sí están deteniendo que muchas mujeres decidan continuar, y el hecho de que también a esa edad comiencen a embarazarse te habla de que están privilegiando su desarrollo personal.
Claro.
Y eso es lo que las limita,
claro.
También,
¿no? Claro, y la preocupación de con qué mantengo si yo quiero tener una familia. Exacto. En dónde vivimos si las rentas están carísimas y no se diga la posibilidad de adquirir una vivienda.
Sí, que eso es una parte importante de lo que hoy estamos padeciendo en esta zona metropolitana de Guadalajara, se está convirtiendo de las más caras, ¿no?
Sí, del país.
Del país.
La segunda más cara del país. Pero mire, antes de que continuemos con la plática, porque luego retrasamos el comentario de Juan Pablo Huerta, y hoy estamos muy interesados porque la inflación está alta. La inflación en México, los productos están cada día más caros, afectan condiciones también como la sequía, la falta de lluvia, por ejemplo, en el caso de los aguacateros y los productores de mango en Michoacán, les afectó la sequía y luego llega a Estados Unidos y les pone este veto durante algunos días que produjo pérdidas millonarias, así de que no les ha ido tan bien. Después de la pausa regresamos entonces con el comentario de Juan Pablo Huerta. Antes escuchamos las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita, el resumen local, y ya escucharemos el análisis económico con Juan Pablo Huerta.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Sierra favorita de 4T con megacontrato.
El Informador.
Ola de calor dispara recibos de luz.
Milenio Jalisco.
Caen 20% ataques al ejército con la Guardia Nacional en las calles.
Diario NTR Guadalajara.
Dan carpetazo a 109 casos de desaparición.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La alcaldesa electa de Mazamitla, Amanda Albarrán Ramos, de la coalición PRI-PAN-PRD, cuenta con seguridad especial debido a que recibió amenazas, confirma el dirigente del PAN, Juan Pablo Colín. La última encuesta sobre dinámica demográfica del INEGI confirma que en Jalisco la mayoría está conformada por personas jóvenes adultas, es decir, 6 de cada 10 personas en Jalisco tienen entre 15 y 59 años. Elementos de seguridad federal y estatal comisionados a Encarnación de Díaz y Teocaltiche serán reubicados a Lagos de Moreno ante el incremento de hechos violentos, confirman autoridades estatales. Falleció en un hospital una mujer que resultó lesionada el pasado 9 de junio al ser atropellada junto con otras personas en el tianguis de la colonia Jalisco en Tonalá, con lo que ya suman dos víctimas mortales del accidente. El cadáver calcinado de un hombre fue encontrado este lunes sobre una brecha en la colonia Alamedas de Salatitán en Tonalá. Trabajadores del CIAPA localizaron el cadáver de un hombre en el interior de una cisterna enterrada en el Jardín Botánico de Guadalajara, frente al antiguo Hospital Civil. Un accidente carretero registrado en el kilómetro 80 de la carretera Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, cobró la vida de una persona y otra más resultó herida de gravedad. Esta mañana la policía vial cierra la vialidad en el cruce de Niños Héroes al cruce con López Mateos por la caída de un árbol. Se recomienda tomar rutas alternas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada martes al economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta. Ya lo tenemos listo con su comentario. Bienvenido, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. Con el nombramiento de la primera parte del gabinete de la flamante presidenta electa, Claudia Sheinbaum, los mercados respondieron con beneplácito. El tipo de cambio hasta el cierre del día de ayer lunes había experimentado una apreciación del peso en 4.23% desde el observado al cierre al día anterior del nombramiento, que se presentó el jueves 19 pasado. De igual forma, las acciones de empresas mexicanas cotizando en bolsas de valores extranjeras tuvieron una apreciación en sus acciones generalizada. A pesar de la importancia de nombramientos en secretarías como Relaciones Exteriores y Agricultura, me parece también que la reacción fue exagerada en torno a lo que implica la Secretaría de Economía. Al entrar al sitio de la Secretaría, en lugar de funciones puntuales o el anuncio de política, se puede encontrar una declaración de misión que reza: nuestra misión es desarrollar e implementar políticas integrales de innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, así como estímulo a la inversión nacional y extranjera, propiciando el aprovechamiento de los recursos naturales e impulsando la productividad y competitividad de los sectores industriales que permitan su integración a cadenas regionales y globales de valor, con el fin de contribuir a generar bienestar para las y los mexicanos. Sin embargo, esta Secretaría ha visto disminuidos sus recursos de forma consistente año con año, con lo que si acaso tiene la probabilidad de sugerir políticas, pero cuenta con pocas probabilidades de implementarlas. De 2022 a 2024 ha perdido más del 80% del presupuesto que regularmente ejercía. En otros países, la Secretaría de Economía tiene funciones fiscales que no se presentan en nuestro país, que las ejerce localmente la Secretaría de Hacienda. En la administración pública hay dos políticas clave: la monetaria, que la ejerce en este caso el Banco de México, en torno al costo del dinero y la circulación de efectivo, y posteriormente la fiscal, que tiene que ver con la obtención de ingresos y el gasto de los recursos públicos, que ejerce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A lo largo de este sexenio, la Secretaría de Economía ha venido perdiendo preponderancia en sus funciones y presupuesto. Principalmente se le puede señalar por no haber estructurado una política de desarrollo industrial para el país, como llegó a suceder con sus lejanos antecesores, como la SECOFI, ni de contar con programas y presupuestos para fortalecer la competitividad de pequeñas y medianas empresas, así como el emprendimiento. Por lo tanto, la principal tarea de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía será la de llevar a cabo en el 2006 la renegociación del T-MEC, o Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que anteriormente había llevado con éxito su antecesor Ildefonso Guajardo en 2018, en el periodo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y de Peña Nieto en México. Ebrard tendrá además la tarea de implementar el programa para facilitar el desarrollo del fenómeno del nearshoring, que es además la primera ocasión en la que el gobierno federal se pronuncia por elaborar una política pública de Estado en torno al mismo. En torno al T-MEC, Ebrard ya tuvo que enfrentarse a la tarea diplomática de negociar el retiro de un arancel de 25% a ciertos productos mexicanos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es cierto que el fenómeno del nearshoring empezó durante el sexenio actual y que se había desarrollado a pesar del gobierno federal que a causa de este. Esta migración intensiva de empresas fue la respuesta de la guerra comercial que vivió Estados Unidos con China y de las vicisitudes de la pandemia por el COVID-19. China también empezó a convertirse en un país desarrollado y las ventajas iniciales de su manufactura barata fueron desvaneciéndose conforme pasaba el tiempo. Por eso estamos viendo una migración masiva de empresas desde este país hacia el nuestro. El desarrollo económico que vivió el país durante el sexenio del presidente López Obrador se dio a pesar de la falta de políticas y programas de estímulo y a contracorriente por las afectaciones de una pandemia larga, mal manejada y a la constante amenaza de la inseguridad presente en todo el país y acentuada en algunas regiones. Por lo tanto, tanto el nombramiento de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía como la mención de la generación de una iniciativa en torno a la promoción del nearshoring como un eje para el desarrollo económico del país, fueron bienvenidos por los mercados, por toda la nación y en general vimos estos resultados positivos. Si bien los ejes propuestos corresponden a lo que ya los estados llevan a cabo o a su vocación interna, este es por lo menos un norte y una esperanza de que durante esta nueva administración el desarrollo industrial y comercial del país vuelvan a ser una prioridad, lo que sin duda es también una buena noticia. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Platicamos contigo tras bambalinas de estos cambios en el dólar interesantes, ¿no? Por las modificaciones, y bien señalas, luego del anuncio del gabinete, parece ser que el escenario en mercado se estabilizó más o menos, ¿no?
Sí, de hecho perdió, ya había, como lo había mencionado también hace unos dos o tres comentarios, las posiciones en la bolsa de Chicago eran a favor del peso a lo largo del mes siguiente, entonces por eso tenía también la previsión de que iba a corregirse este tipo de cambio conforme estuvieran pasando los días, y ciertamente este anuncio del gabinete ayudó muchísimo. De este día del anuncio hasta el cierre del día de ayer, la apreciación había sido de 4.23%, y aunque el día de hoy esté abriendo nuevamente el dólar al alza, pues la tendencia es que todavía siga corrigiéndose un poquito más este tipo de cambio.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por el análisis, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor, nos escuchamos pronto.
Hasta luego, es Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Está listo José Luis Escamilla con la información de seguridad, su segundo reporte informativo en este programa. Muy buenos días de nueva cuenta y te escuchamos, José Luis, adelante.
Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Los saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio. Ayer tuve oportunidad de platicar con el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, sobre lo que está ocurriendo en Lagos de Moreno. Y es que recientemente ha habido una serie de hechos violentos en esta demarcación, en la región Altos Norte del estado, y que ha dejado varias vidas o varias personas sin vida. Nada menos la semana pasada, por ejemplo, les platicaba del hallazgo de 4 personas sin vida emplayadas en plástico, una semana antes 2 personas decapitadas, y bueno, finalmente es lo que ha estado ocurriendo en el municipio de Lagos de Moreno. Y se le preguntaba a Sánchez Berúben si habría algún tipo de reforzamiento en la seguridad. Y es que se ha convertido en una especie de círculo vicioso o de juego, compañeros, donde hay hechos violentos en alguna parte del estado. Los medios de comunicación preguntamos a las autoridades y las autoridades nos dicen: vamos a hacer un reforzamiento en la vigilancia, y reforzamiento para acá y reforzamiento para allá, y vamos a destinar a tantos elementos, y hay coordinación. Es prácticamente la dinámica que seguramente ustedes también ya saben, luego de años, y que no es exclusiva de esta administración, ¿eh? Pasan y pasan gobiernos, y es la tónica. Hay eventos violentos y se asegura que hay reforzamiento y que hay coordinación. Bueno, en esta ocasión, Sánchez Berúben dice que los elementos que estuvieron apostados, tanto de la Policía del Estado como de la Guardia Nacional y del Ejército, que estuvieron apostados en municipios como Teocaltiche o en la región, o en Colotlán, o en otros municipios de la región que han estado como muy conflictivos, pues simplemente esos policías que estaban en Teocaltiche y en Encarnación de Díaz, ahora se van para Lagos de Moreno. Es decir, pues pareciera que es el juego del gato y el ratón, donde los delincuentes se mueven a tal parte que iba la policía detrás de ellos. Pero si les parece, escuchamos al propio Ricardo Sánchez Berúben, coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad.
En Los Altos tenemos presencia permanente de la Policía del Estado, hay Guardia Nacional, hay Ejército. Se reorientó. Estaba trabajando, ¿en qué sentido? Hacia Encarnación de Díaz, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán. Lo que se hizo fue reorientar a raíz de los distintos hallazgos hacia el costado de Lagos de Moreno.
Así que se reorientó, es el término ahora que se acuña para decir que se mueven a los policías de un lado para otro, en este caso ahora de Teocaltiche y de Encarnación, se van hacia Lagos de Moreno. Lo ideal sería, salvo su mejor opinión, Gris Víctor, lo ideal sería decir: erradicamos la inseguridad, detuvimos a tal cabecilla o a tales personas, o fueron abatidos y demás, no simplemente que se mueven de un lugar para otro y que el Estado tiene que ir detrás de ellos persiguiéndolos, a ver de ahí cuál es la siguiente parada, ¿no? Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Sí, lo que se esperaría, José Luis, un cambio en el viraje, respuestas contundentes, solución a los problemas que afectan a estas localidades, porque bueno, pues con esa impunidad que se mueven los grupos delictivos, hoy entendemos que, en efecto, se atiende un foco de problema, cambian de lugar y hay que estar moviendo solamente los elementos de un punto a otro, pero sí es una situación que no solamente se da en Los Altos, sino también se da en otras partes del estado.
Y que sobre todo termina cansando a los policías, Víctor, y que además les quita, los desincentiva, porque pasan, van de un lugar a otro y aparentemente no ven resultados, y además es una estrategia que resulta cara para el estado. Imagínate estar manteniendo operativos en toda una región por meses o por años, en lugar de decir, bueno, hacemos un ataque frontal, acabamos, erradicamos y se acabó el problema.
Claro, ¿y dónde queda el CISEN, José Luis? ¿Dónde quedan las investigaciones de la Fiscalía? Aquel, ¿te acuerdas? Grupo antisecuestros de élite que descubría a las mafias, a los grupos, arrestaban a los cabecillas. ¿Hoy dónde se encuentran esas operaciones de inteligencia policial?
Y lo mismo aplica para el gobierno federal, Víctor, porque finalmente estamos hablando que es delincuencia organizada, que es una competencia del gobierno federal. Estas instancias, tanto el Ejército como la Guardia Nacional, si quisieran, perfectamente tienen con qué llegar, blindar la zona y erradicar el problema, pero insisto, pareciera que son medidas paliativas para problemas del momento.
Así es, pues lamentable. Gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla con la información de seguridad. El otro José Luis, Jiménez Castro, también está listo con información. Huicho, ya te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, está lloviznando en la zona metropolitana, maneje con precaución. Bueno, ya que están hablando de pues los chavos que ya no quieren tener familia, que ya no quieren tener hijos, ahora tienen perrijos, tienen gatijos, y aún más, si ya no quieren ni perrijos ni gatijos tampoco, pues adopten un árbol. En el nivel bosque urbano de Ixtla, ve nada más la meta que se han trazado, suena bastante interesante, es decir, para los próximos años se pretenden tener un árbol por persona, es decir, alrededor, por lo menos en la zona metropolitana, 5 millones de árboles. Esto fue lo que nos dijo Miguel Ángel Rodríguez, él es el gerente de vinculación del primer bosque urbano de Ixtla. Escuchen ustedes el objetivo que pretenden. Adelante, por favor.
La Organización Mundial de la Salud dice que por cada habitante debería haber 3 árboles. Para que nos demos una idea, aquí en la zona metropolitana estamos a la inversa. Por cada 3 personas hay solamente un árbol. Entonces, la visión a largo plazo del proyecto es que en Guadalajara por cada habitante haya un árbol. De ahí nace que haya 5 millones de árboles en los próximos 10 años para que haya por cada habitante un árbol. Pero esa no es como la línea de llegados, es como la primera etapa de un proyecto donde debería haber 3 árboles por habitante. Y hasta el día de hoy, con la operación que podemos tener en Bosque Urbano de Ixtla, que ya es un desafío tremendo, estamos regalando 1,000 árboles todos los días a familias tapatías, ¿no? Pero te estoy hablando de que ese regalar 1,000 árboles es desde el proceso de recolección de la semilla, donde biólogos andan por los parques urbanos metropolitanos recolectando la mejor semilla para germinarla, producirla, crecerla, regarla y entregarla en adopción. Entonces, esto es un trabajal donde se entregan 1,000 árboles diarios, y ahorita en temporada de calor estamos arriba, estamos 1,200, 1,300 árboles diarios, y ya hemos llegado a los 1,500 diarios. Entonces, imagínate que el trabajo no es cosa menor, pero gracias al esfuerzo de las empresas que patrocinan el proyecto, de los ayuntamientos que colaboran con nosotros, de los medios de comunicación que conforman el proyecto de Bosque Urbano, lo hemos estado logrando.
Bueno, la meta es grande, la meta es dejar un árbol por cada persona. De los 1,000 y feria que están regalando diarios, no todos se logran, ¿no? Porque, bueno, hay veces la gente no sabe cómo cuidar un árbol o no tienen buena mano para los árboles. Pero bueno, ahí queda la meta. ¿Usted se ve interesado en adoptar un arbolito? 33-31-28-36-25 es uno de los números telefónicos de el vivero Bosque Urbano de Ixtla. 33-31-28-36-25, ahí queda. Y para concluir, está lloviendo, no riegue los jardines, si está cayendo del cielo, no gaste agua regando los jardines, ya el Dios nos está haciendo el trabajito. Mi reporte, mi querida Gris, Víctor, seguimos al pendiente, muchas gracias, muy buenos días.
Y esta es, José Luis, la mejor época para sembrar árboles, para poder aprovechar el clima, que se adapten bien a su nuevo entorno y que puedan seguir creciendo, así que aproveche la oportunidad.
Así es.
Bien, gracias, Huicho.
Hasta luego, gracias.
José Luis Jiménez Castro es en su reporte. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Augusto Valencia. Él es director general del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días. Un saludo para ti, para Víctor y tu auditorio. A las órdenes.
Muchas gracias. Hace algunos días dábamos a conocer información relacionada a esta encuesta de dinámica demográfica a nivel nacional, pero por supuesto ya focalizado en los datos de Jalisco. ¿Cuántos jaliscienses somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cuántos hijos tenemos? Platícanos un poquito de este ejercicio y además, ¿para qué sirve, Augusto, esta información?
Es un ejercicio muy importante que realiza el INEGI, que es, se publicó el 22 de mayo del 2024, es una encuesta del 2023, y lo que busca es informar sobre algunos componentes del crecimiento de la población, como la fecundidad, la mortalidad, la migración, las preferencias reproductivas, sexualidad, uso de anticonceptivos, salud materno-infantil, nupcialidad, acceso a la salud, etcétera, ¿no? En el instituto lo que hemos hecho es bajar la información nacional para el caso de Jalisco y a partir de los impactos que ha generado esta información estamos intentando hacer comparativos con años anteriores, del 2014, 2018 y la del 2023. Para Jalisco en población, para el 2023 habitamos en el estado 8.598.675 personas, de las cuales el 51.1% son mujeres y el 48.9% son hombres. Ha habido un incremento en la población del 2014 a la fecha del 9.4%. En grupos de edades se distribuyen tres bloques de 0 a 14 años. Hay un 23%, esto es 1.983.377 niños y niñas de 0 a 14 años. Jóvenes y adultos entre 15 y 59 es el 62.8%, son 5.396.579, y adultos mayores de 60 años y más, 14.1%, esto es 1.214.396 adultos mayores. Este dato se ha incrementado del 2014, el último, de adultos mayores, en un 36.1%, y los niños de 0 a 14 años han disminuido en 18.7%. La edad mediana, que es el punto intermedio en edad, la teníamos en el 2014 en 28 años, en el 2018 en 30 años y en el 2023 en 31 años. O sea, nos estamos haciendo viejos, una comunidad vieja, ¿no? Y la tasa de masculinidad, que quiere decir el número de hombres por cada 100 mujeres, para el 2023 son 95.6 hombres por cada 100 mujeres, ¿no? En cuanto a la situación conyugal, casados de las 6.610.975 personas de 15 años y más, en casados están el 37.2%, en unión libre el 15%, solteros el 32%, y separados, divorciados o viudos el 15%. Ha habido movimientos con años anteriores, a partir del 2014, donde hemos visto que los casados en unión libre y solteros han tenido algunos decrementos, ¿no? En el caso de los casados, en 5.4%, la unión libre se ha incrementado en 58%, los solteros en 25%, y los separados, divorciados o viudos han aumentado en 49%. La residencia de localidades urbanas y rurales, hay un dato interesante porque en localidades urbanas en el 2023... está el 83.3% de la población y en localidades rurales el 16.7%, pero en las localidades urbanas hemos disminuido del 2014 a la fecha en un 3.8%, o sea, ha habido un paso de comunidades urbanas a rurales, el incremento en las localidades rurales es del 24%. La tasa de fecundidad global es de 1.89 hijos en el caso de Jalisco, es superior a la tasa promedio nacional, que es de 1.72, pero menor a la tasa de sustitución, o sea, el número de nacimientos necesarios para evitar el envejecimiento, que es de 2.1, o sea, estamos por debajo de esa necesidad de tasa de sustitución, ¿no? La fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años es de 43.68 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Hemos revisado también datos de la salud reproductiva y vemos que no hay un desconocimiento sobre el uso de anticonceptivos, al contrario, hay un conocimiento mayor con el paso del tiempo, pero hay una decisión de no uso de estos métodos anticonceptivos, ¿no? La oclusión tubaria bilateral es la que tiene un mayor conocimiento con el 44%, los métodos no hormonales el 27% y los métodos hormonales el 18%. Lo que sí hemos notado es que la actividad sexual de las mujeres de 15 a 49 años, en la primera ocasión hay un número muy importante, alrededor del 46%, que deciden no utilizar métodos anticonceptivos. Entonces ya son decisiones individuales, habría que revisar si tiene que ver algo el acceso a la información del desconocimiento para pues este tipo de prácticas, ¿no? Sobre la salud materno-infantil, pues advertimos que sí hay una atención adecuada para las consultas prenatales, generalmente son 9.8 consultas, ha habido un incremento del 2014 a la fecha, en el 2014 eran 8.5 consultas. La migración de la población nacida en Jalisco, del total de los 8 millones, el 86% es nacida en Jalisco. La parte de personas que vienen de otras entidades es del 2.4% y las personas que vienen de otro país de 1.9%, ¿no? En servicios de salud, la derechohabiencia es un dato importante porque son 61% de los derechohabientes tienen acceso al sistema de salud, alrededor de 39% no lo tiene, 38.2% no lo tiene. Las que tienen una mayor cobertura son mujeres, es el 63%. Y en cuanto a los hogares, también hemos visto modificaciones de hogares familiares a hogares que han ido estableciéndose como unipersonales. Los hogares familiares son el 85% del total, que son 2,567,011 hogares. 85% son familiares, 14.9% son no familiares. Y hay una disminución de hogares nucleares en 8.1%. Se incrementaron los hogares ampliados en 2.7%. Los hogares compuestos en 15.9%. Los hogares unipersonales incrementaron en 48%. Y los hogares co-residentes en 55%, o sea, los que comparten gastos, ¿no? Entonces son datos mucho más amplios, seguimos haciendo este trabajo de revisión con años anteriores y con mucho gusto lo pondremos a disposición de las personas para que lo puedan revisar.
Augusto, ¿y estas cifras que nos has mencionado van acordes a la tendencia mundial o solamente es el caso mexicano, es el caso de Jalisco? ¿Qué perciben ustedes de lo que han estado analizando recientemente?
Nosotros revisamos la parte nacional, son datos de una encuesta que elabora el INEGI y lo que hacemos son comparativos con entidades federativas y ponemos a disposición la información desagregada en el terreno de lo local para que los investigadores, analistas, la sociedad en general, pues tenga acceso a estos datos y pueda llevar a cabo algunas interpretaciones como las que he escuchado a lo largo de su noticiero, ¿no? Algunas son interpretaciones o hipótesis que tienen que ver que la disminución del número de personas incide con relación a los costos del hogar, por ejemplo. Eso es algo que se elabora por medio de académicos o analistas de la información. Y nosotros lo que hacemos es simplemente aterrizar los datos para que se puedan entender, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que hacemos en un diplomado que estamos impartiendo aquí en el instituto para revisar las zonas de la ciudad, en la zona metropolitana, con un mayor acceso a información, o sea, que tienen más años de edad en las escuelas, y posterior a ello hacemos un cruce de información con relación al número de miembros de las familias, del número de hijos en esas zonas. Y notamos, por ejemplo, en este ejercicio, que en las zonas de la ciudad donde las personas tienen un mayor acceso a información, la tendencia es a tener menos hijos que en aquellas donde tienen menos acceso a información, ¿no? Entonces, de ahí podrían ya quienes hacen revisión de datos, que pues comenzar a sacar algunas conclusiones, y quienes elaboran políticas públicas, pues también tomar en cuenta para poder identificar pues dónde poner un hospital, por ejemplo, ¿no? Claro. Para personas que van a nacer, ¿no?
Claro. Hay datos sumamente interesantes. Es importante saber cómo va creciendo la población en Jalisco, pero el hecho de que se concentre la mayoría en zonas rurales, aunque, perdón, sí, en zonas urbanas, aunque en lo rural también comienzan a implementar o a crecer, pues representa también retos para la autoridad, ¿no?
Sí, claro. Los retos tienen que ver con los servicios, por ejemplo, ¿no? Si va a haber un desplazamiento de zonas urbanas a zonas rurales, pues habrá que advertir que las zonas rurales tengan el equipamiento necesario para el desarrollo de la vida de las personas que decidan acudir ahí, ¿no? Un dato que también nos llamó la atención tiene que ver con la migración. Parecería que salen muchas personas del estado, pero ingresan también muchas personas de otras entidades federativas y de otros países, y tenemos un saldo positivo. O sea, no nos estamos despoblando con motivo de la migración. Si hay muchas personas que salen, que puede haber un montón de factores, desplazamientos por voluntad, por desarrollo profesional, por temas de seguridad, pero también están llegando personas de otras entidades federativas y de otros países, ¿no? Entonces, sí, este tipo de levantamientos de información y encuestas pues ayudan mucho para pues poner en perspectiva las decisiones de política pública y el análisis que se debe hacer con relación a la dinámica demográfica.
Claro. ¿Empatan o coinciden las cifras que se dan a conocer a través de esta encuesta sobre los hijos que deciden tener ya por familia? Y la OCDE menciona que en 1960, por ejemplo, las mujeres tenían un promedio de 6 hijos. En la actualidad, o al menos en el 2021, solo tuvieron 1, y ya citábamos los factores que han contribuido para que se dé este tipo de fenómenos, mujeres que retrasan los planes de la crianza por la edad en la que se incorporan al mercado laboral, se embarazan en promedio a los 30 años, no tienen vivienda, no tienen buenos ingresos, y todo esto está influyendo a que las familias sean más chicas.
Sí, digo, son hipótesis que se tienen que ir comprobando con una, digamos, análisis que explique cómo es que llegan a esas conclusiones, porque también ha habido estudios que comienzan a perfilar que la parte de la salud tiene algo que ver con la disminución del número de hijos, ¿no? Sí. Por ejemplo, antes las mujeres no tenían un acceso tan abierto a la preparación y al acceso al mercado laboral, y la tensión y la preocupación también afecta en términos de estrés, según algunos analistas, en la posibilidad de procrear, ¿no? Y también el consumo de algunos alimentos o inclusive algunas drogas, ¿no?, que afectan la salud reproductiva de las personas, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, ese es un asunto que también permite este tipo de encuestas ir observando, ¿no? Aunque incluir preguntas es complejo, porque se tiene que pasar por un proceso de discusión muy amplia al interior del INEGI, pues sin duda habrá ejercicios mucho más actualizados que permitan levantar información en sectores de población para poder entender esto que está sucediendo. Que sí me gustaría resaltar es la importancia de los registros administrativos. Si las autoridades de salud tienen mayor posibilidad de registrar datos y compartir, pues es mucho más fácil llevar a cabo este tipo de análisis, ¿no?
Augusto, ¿qué tan joven es la población de Jalisco?
Pues estamos en una media de 31 años, vamos envejeciendo. El 2014 eran 28 años la parte promedio, y vamos envejeciendo. Y hay, por ejemplo, casos de llamar la atención, ¿no? Hace poco acudí a un pueblito ahí pasando mascota que se llama Navidad. Tienen escuela, pero no tienen niños, ¿no? Hay 6 niños en total en toda la población, y son comunidades de adultos mayores que sobreviven por el dinero que les mandan sus familiares que están en el extranjero, ¿no? Entonces, habría que hacer también una revisión de cómo está distribuida la población en la entidad. Estamos haciendo un trabajo, digo, lo adelanto, del análisis de la cantidad de municipios en el país, ¿no? Y los requisitos que algunas normativas establecen para la conformación de municipios. De más de 2.500 municipios que hay en el país, pues no todos cumplen con los requisitos constitucionales que se requieren para conformar municipios, ¿no? Entonces también habría que hacer una revisión de cómo estamos distribuyendo las autoridades en el territorio para ver realmente cómo nos tenemos que reorganizar, ¿no? Sí. Pero bueno, será motivo ya de otra ficha informativa que elaboremos.
O sea, ¿no cumplen con los requisitos porque se están quedando sin población?
Porque no cuentan con población o porque los requisitos que establecieron en la Constitución no los cumplen, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de territorio, ¿no? Población y territorio son dos de los elementos que ayudan a excluir la conformación de algunos municipios del país,
¿no? Sí, de hecho esta encuesta a la que hace referencia nos daba la cantidad de el 62% de personas jóvenes adultas, ¿no? Y uno dice, mira qué bueno, Jalisco no está tan mal, no está envejeciendo tan rápido, pero el rango de edad que contemplan es de 15 a 59 años, dices, no, bueno.
No, es que la tasa de sustitución es importante, porque sí, para la sustitución de personas que nacemos y morimos es de 2.1 y tenemos una tasa de 1.8, o sea, estamos por debajo, nos estamos haciendo viejos. Si estuviéramos por arriba del 2, pues estaríamos en la tasa de sustitución, ¿no? Que estamos sustituyendo jóvenes por viejos, pues digamos, en términos crudos, así es como se mide, ¿no? Pero estamos por debajo. Ahora, estamos por arriba de la nacional, que es de 1.7. A nivel nacional estamos envejeciendo más rápido, digamos. Habría que ubicar las entidades federativas que están afectando este número y, bueno, pues la autoridad a nivel nacional pues tendrá que ir estableciendo algunas medidas, ¿no?
Uh-huh. La presión que se pudiera ejercer de la población en estas migraciones, como dices, de las zonas urbanas a las rurales, sería entonces hacia las regiones, es decir, empezaremos a ver en los próximos años un crecimiento de, no sé, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, hacia esa donde se está moviendo la población y la economía.
Pues hacia ciudades medias, y los gobiernos han impulsado el desarrollo de ciudades medias, ¿no? Uh-huh. Las personas buscan tener calidad de vida y mejorar acceso a bienes y servicios en mejores condiciones económicas, ¿no? Por lo general, hay algunas ciudades que, pues por lo menos, la vivienda es más accesible, los bienes de consumo lo son también, y que comienzan a tener una serie de instituciones públicas para servicios públicos que son necesarias para el desarrollo de las personas. Entonces, no es un número muy elevado, pero comienza a advertirse este tipo de modificación del urbano a lo rural, ¿no?
Bien, pues muy agradecidos con la información. Creemos que es importante que la gente sepa de todos estos datos. Hay que cruzarlos, como tú dices, para saber interpretarlos de manera adecuada. Pero, digamos, esta fotografía de los jaliscienses nos dejan como cosas muy claras y hacia dónde tienen que enfocarse algunas de las políticas públicas que deben emprender gobiernos municipales, estatales y el federal.
Así es, pues yo muy agradecido con esta oportunidad. La verdad es que las personas que utilizan información estadística pueden tomar mejores decisiones, y la difusión que se haga de este tipo de trabajos pues para nosotros es muy importante, ¿no? Y por motivo de la difusión pues ya nos pusieron a chambear, porque estamos haciendo el comparativo con otras encuestas de otros años del 14 a la fecha, y en cuanto esté lista pues con todo gusto les compartimos.
Muy bien, pues bienvenida a la información, como tú dices, sirve para tomar decisiones y enterarnos, al menos en lo básico, saber cuántos somos en Jalisco, ¿no? Más de 8 millones o cerca de 8 millones 600 mil personas.
Así es, somos un número importante de jaliscienses y o personas que habitamos en esta entidad federativa. Y bueno, pues el reto está en mantenernos informados y ver cómo va transitando esta dinámica demográfica para, insisto, tomar mejores decisiones.
Muy bien, que consulten tu página porque tiene información de veras valiosísima.
Muchas gracias, es en el Instituto de Información Estadística Geográfica, en el IEG.gob.mx, ahí tienen pues un montón de bases de datos, desde temas de agua, seguridad, economía, población geográfica, etcétera. Es una página muy amplia y bueno, esperemos que sirva para, insisto, las decisiones que se tengan que tomar.
Augusto Valencia, un placer saludarte, muy buenos días.
Griselda, muchas gracias, y muchas gracias a Víctor, y muchas gracias a Auditorio, que estén muy bien.
Muchas gracias. Augusto Valencia es director general del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues bueno, ¿ves cómo no hay nada más percepción?
Sí, hay menos niños.
Hay menos niños.
Las escuelas están más vacías y bueno, ahí se nota. Fíjate, hay comentarios, las personas pues sí se interesaron por el tema. Araceli López nos dice: mis papás tuvieron 12 hijos, yo una y mi hija de 32 años, ninguno. con dos perritos. O sea, su dinámica de vida ha ido cambiando, sí, de también sus abuelos hacia acá, y es un cambio de 360 grados.
Y fíjate que el reto de que la mayor parte de la población se concentre en zonas urbanas, que no quiere decir nada más que sea Guadalajara, Zapopan, hay ciudades medias que ya son zonas metropolitanas también, pero se concentran en lo urbano. Aunque ya cuando decides mejorar tu calidad de vida, empiezas a salirte a otros puntos, ¿no?
Sí, sí, sí. El costo de la vivienda podría ser uno de los factores, pero también, como habla de Augusto, de la del envejecimiento de la población, quienes se jubilan deciden, bueno, cambiar de aires y irse a lugares más tranquilos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es más económico, donde te rinde más la pensión. Podrá también ser interesante analizar ese fenómeno.
Y bueno, edad media promedio, 31 años.
Sí, 31 años. Acá dice otro mensaje del ingeniero Guzmán: qué terrible es el pensamiento de los famosos woke, en el que dicta que no debes tener hijos, e inclusive anima a las madres o futuras madres a asesinar a sus hijos por medio del aborto. Tenemos que estar unidos en contra de este pensamiento, si no vamos a volvernos un país como tipo europeo. Demasiada gente de tercera edad y nada de jóvenes. Gracias por leer mi comentario. Bueno, pues ahí está. Son diferentes percepciones y las estadísticas son un dato revelador.
Sí,
que
luego
que tomar en cuenta.
Cada quien interpreta, sí, las cosas como quiere, de acuerdo a su ideología. Pues hay que tener siempre un análisis más exacto de todas estas estadísticas, pero le decimos, es cierto, la cantidad de niños está bajando.
Se nota, se nota. Pues bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pásela muy bien. Buenos días.